siempre, un saludo al doctor Cosío. Buenos días, José Ramón, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Carmen, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, con tantos temas que están aquí a la mesa, pero bueno, te propongo... tenemos un montón de asuntos. Y bueno, te propongo este, que tiene una amiga jurídica y judicial muy importante, porque ya se anunciaron procesos judiciales, ya están en curso, ya hay respuesta de un juez federal muy rápida. Tiene que ver con el tema de la energía, tiene que ver con esto que, bueno, pues ya un juez federal está frenando en una de sus partes. Te propongo, José Ramón, que escuchemos a nuestra colega Gabriela Díaz, que nos comparte en Alicia y Noticias de Radio Centro, con Grupo Radio Centro, esta información sobre la resolución judicial, y te propongo analizar pues este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que se ha interpretado como si fuera una suerte de hacer a un lado a los proyectos de energía renovable en México. Y bueno, hay todo un debate muy fuerte al respecto del tema, ha generado estas reacciones muy, muy poderosas en términos de una postura de todos los países de Europa a través de una carta al gobierno de México, a través de sus embajadores en México, la carta de Canadá, que igualmente envió en ese mismo sentido, ni se diga la postura del Consejo Coordinador Empresarial y otros órganos empresariales. Así que te propongo que escuchemos a Gabriela Díaz, y te escuchamos a ti en un momento más. Adelante, Gaby.
Realmente, gracias. Un juez federal ya otorgó estas dos suspensiones provisionales en contra del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, que frenó el acceso a nuevas plantas de energía renovables a empresas privadas. Fue Rodrigo de la Peña, titular del juzgado primero especializado en telecomunicaciones y competencia económica, quien concedió estas dos primeras suspensiones y las demandas de amparo interpuestas por empresas afectadas por esta medida. Carmen, esto se refiere al acuerdo que tomó el Senado en abril pasado, donde pues se determinó que a partir del pasado 3 de mayo las pruebas operativas para la puesta en marcha de estas centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas de inversión privada frenaran, argumento que la intermediación de este trabajo de las plantas ponía en riesgo la operación del sistema eléctrico nacional ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. La suspensión provisional se otorgó en el amparo interpuesto por la empresa española SM Electrosolar, que argumentó violaciones a la operación de su planta, dado que las autoridades ordenaron la reducción de generación de energía eléctrica, limitación y restricción de la capacidad de generación. Por ello solicitó a la Comisión Federal de Competencia Económica una investigación sobre barreras a la libre competencia en el mercado eléctrico. Será el próximo viernes cuando el Departamento de Justicia determine si concede o no esas suspensiones definitivas, en tanto concluye el proceso judicial. Te comento que sobre este caso existen más de 25 demandas de amparo en contra del SENACE, y bueno, se esperan, lo que tú señalabas, mucho más amparos, una ola de amparos por esta decisión que tomó la Secretaría de Energía el viernes pasado para suspender pues estas acciones de las empresas privadas de energía renovable. Encarguen pues el reporte y los juicios que mantiene ya el Poder Judicial con estas demandas de amparo interpuestas por demandas, no solo interpuestas por empresas nacionales, sino también internacionales. Un reporte.
Gracias, gracias, Gabriela Díaz, por esta información y muy buenos días. Buenos días, pues ahí está José Ramón Cosío, este panorama, ¿cómo lo ves tú?
Mira, lo veo complicado y creo que valdría la pena que comenzáramos diferenciando dos cosas. Primero, está el aviso, el acuerdo del SENACE del pasado 29 de abril, que efectivamente, como decía la compañera reportera, ahí se dice que se van a suspender las actividades, las pruebas preoperatorias por un lado, y por otro lado también se van a suspender básicamente estas pruebas preoperatorias y también de las actividades que no se hayan iniciado, de las plantas de energía eólica o fotovoltaica. Entonces, ahí hay un primer elemento. Y el segundo es el acuerdo que se publicó el pasado día, el viernes de la semana pasada, en la edición vespertina del Diario Oficial, sobre la política de confiabilidad, seguridad y del sector energético. Entonces son dos cosas diferentes. Lo que en este momento se está discutiendo en los juzgados, entiendo yo, es este acuerdo del SENACE, efectivamente, del 29 de abril, en el cual se suspendió estos procedimientos que estaban llevando a cabo estas plantas. Ahí la discusión va a ser bien interesante y nos va a regresar a un tema que la Suprema Corte ya tuvo oportunidad de discutir, y es qué competencias le corresponden a la Secretaría de Energía y qué competencias le corresponden a la Comisión Reguladora de Energía. La discusión que en aquel tiempo se dio tenía que ver con qué le correspondía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y qué le correspondía al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque hay una idea que a mí me parece equivocada, y es que la Secretaría es el todo y las comisiones reguladoras solo son una parte técnica o una parte operativa. Creo que en esas decisiones que tomó la Corte quedó muy claro que una cosa es lo que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aquel caso, y otro es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ese criterio me parece que es exactamente aplicable aquí. Una cosa es lo que puede hacer la Secretaría de Energía y otra cosa es lo que puede hacer la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, la pregunta interesante e importante va a ser: ¿esos acuerdos que suspendieron los preoperatorios, etcétera, tienen o no tienen competencia por parte de la Secretaría del SENACE? Esta va a ser una discusión importante. Y la segunda cuestión, que es el programa, la política de energía que se publicó el viernes pasado, ahí en el artículo 10, lo tengo aquí en pantalla, se llama incorporación de energías intermitentes. Ahí hay una cuestión que también vale la pena ver, y dice que se mantendrá para todas las centrales eléctricas que hayan alcanzado el contrato de interconexión un día antes de la publicación de esta política en el Diario Oficial. Eso lo que está significando es que para el día 14 estas centrales tuvieron que haber obtenido esos permisos. Pero ¿qué pasa si estaban en una condición preoperatoria? ¿Qué pasa si ya tenían contratos celebrados? Es decir, va a haber dos discusiones distintas, una derivada del acuerdo de SENACE, que básicamente va a ser una discusión competencial, y otra muy importante, que va a ser esta relacionada con la política energética. Ahora, en la parte de los amparos también es bien interesante lo que nos contaba la compañera, y efectivamente se han estado otorgando ya algunas suspensiones. Y esto me parece muy razonable, porque recordemos que en el acuerdo que emitió el secretario de Salud el 31 de marzo, todo lo que se refería a la producción de energía eléctrica era una actividad esencial. Y el acuerdo 8 que emitió el Consejo de la Judicatura Federal para determinar cuáles eran los casos de urgencia, los casos que sí podían ser conocidos durante este periodo de restricción de actividades, precisamente son los que se refieren a las actividades esenciales, a la producción de estos insumos que tienen que ver con COVID. Entonces, creo que la actuación judicial está bien realizada. Me parece que es el tipo de asuntos que tiene que admitir un juez por los propios acuerdos que mencioné, y adicionalmente el otorgamiento de la suspensión, pues ya se sabe que es algo que funciona prácticamente en automático. Ahora, y la discusión de fondo va a ser sobre las competencias de la Secretaría de Energía frente a la Comisión Reguladora de Energía. Y en el caso de la política, creo que hay una discusión adicional que tuvo que ver con la salida del titular de la COFEMER, del doctor César Hernández. ¿Por qué? Porque no tiene todas las especificidades, no tiene todas las mediciones, esa política donde COFEMER se tuvo que haber pronunciado. Entonces, creo que son problemas técnicos importantes en ambos casos, más allá de todas las repercusiones políticas, económicas, que tú habías mencionado con anterioridad.
En este punto, José Ramón, la renuncia del funcionario, a ver, deja ver si te entendí bien, ¿qué implicación tiene? Desde luego es una señal, no hemos podido hablar con él, lo buscamos para poder conocer las razones de su renuncia, que nos pareció muy importante que haya decidido renunciar en este contexto. Se lo preguntamos ayer a la secretaria Rocío Nale, pero bueno, aquí dice algo importante: su renuncia asociada a que probablemente no cumple todas las especificaciones técnicas, el pronunciamiento.
La política de confiabilidad, desde mi punto de vista, de acuerdo con la exposición, no alcanzó a tener todo el impacto regulatorio. Hay una manera de producción de todas estas normas y es un conjunto de pasos. Parece una cosa un poco burocrática, pero no lo es. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria tiene que dar un visto bueno, o al menos una opinión, más que un visto bueno, sobre los impactos que puede llegar a tener esta política energética. Entonces, la impresión que hay, al menos en los medios, lo que ha circulado en la profesión, es que el doctor Hernández renunció porque no fue consultado, o si lo fue consultado a destiempo, en fin, no en términos formales, no en los términos procedimentales que debía satisfacerse. Esto es una mera especulación, yo no lo sé, pero como tú lo dices, sí pareciera que hay una discusión importante relación importante entre la renuncia del doctor Hernández y la publicación de estas políticas energéticas, le voy a llamar así porque el nombre es larguísimo, en este caso concreto. Entonces, si este fuera el caso, pues también ahí habría un vicio de procedimiento, esto es totalmente especulativo, habría un vicio de procedimiento que también sería materia para un litigio en un determinado momento, porque la política energética no tiene un paso o no se habría satisfecho alguna de las condiciones que prevé el orden jurídico para poder ser completamente válido. Entonces, insisto, más allá de los problemas económicos, financieros, yo que los conozco, pero no soy experto en eso, no quiero hablar de lo que no conozco en detalle, sí me parece que tanto el acuerdo del SENACE como la política van a tener una discusión importante sobre la satisfacción o no de competencias y de requisitos jurídicos. Creo que es un asunto muy, muy importante, e insisto, ya hay el precedente cuando la Suprema Corte diferenció lo que le correspondía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto de Federal de Telecomunicaciones. Y esto me parece que tiene una relación, tiene una analogía, no es idéntico, desde luego, pero sí hay una competencia específica de la Comisión Reguladora de Energía en los artículos 132 y 136, frente inclusive a la Secretaría de Energía. Dicho de otra manera, la Comisión Reguladora de Energía, que también es un órgano constitucional, no es un mero órgano subordinado, no es un mero órgano de ejecución de la Secretaría de Energía, sino es un órgano con competencias propias que no pueden ser invadidas por la Secretaría de Energía. Esa va a ser la discusión técnica, jurídica, cuando se resuelva el fondo de los amparos.
El fondo de los amparos, con estas características jurídicas que estás mencionando, doctor Cosío, está el otro territorio, que es el que plantea el presidente de la República y la propia secretaria Rocío Nale, donde el presidente está planteando, pues, más que demandar, la iniciativa privada debería pedir disculpas. El presidente está planteando que en el Sistema Nacional de Energía se tenía que comprar primero la energía a los particulares y parar las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad, y eso lo que está haciendo ahora el gobierno es ponerle freno. Esa es la explicación esencial que está poniendo el gobierno de la República. Poner orden fue una expresión que le escuchamos ayer a la secretaria Rocío Nale en la entrevista que nos concedió, y dice el presidente, la verdad es para que estuvieran ofreciéndonos disculpas, no para que nos estuvieran demandando, es para que estuvieran aceptando de que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo, es parte de lo que dice el presidente. Te propongo, José Ramón, no perder el hilo de esto. Déjame presentar un resumen de noticias y un corte a continuación y volvemos contigo, y te propongo que recuperemos la explicación que está dando el gobierno en voz de la secretaria Rocío Nale. Tenemos un breve recuento de lo que nos planteó ayer, y bueno, es que se abre una discusión, desde luego el tema jurídico, judicial ya, y el tema del planteamiento esencial del tipo de cosas, dice el gobierno, que han sucedido y el tipo de cosas que piensan modificar a partir de estas decisiones. Volvemos, José Ramón, contigo en un momento más.